Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Naya García. Sigues en Mediodía COPE Euskadi en este miércoles que nos abriga el viento sur. Siguen subiendo las temperaturas, pero vamos a saludar dentro de muy poco a los chubascos. Agradecemos, eso sí, el viento, que sigue soplando con intensidad y hace que suban algo las temperaturas. Tenemos a esta hora 14 grados en Bilbao y Donostia, 10 en Vitoria y 13 grados en Eibar. Y echamos también un ojo a las carreteras, de momento sin incidencias. Normalidad hasta esta hora para circular por la red viaria principal. Y a esta hora del mediodía vamos a echar también la vista atrás, porque hace casi 7 décadas del estreno de La cantante calva, una obra de Eugene Ionesco, al que en su época pues no le gustaba demasiado el teatro, por lo que sin pretenderlo estrenaba una de las obras más llamativas que marcaban un antes y un después en el teatro del siglo XX. Y a la vez así, pues hacía una de las primeras representaciones del teatro absurdo, una gran comedia que es en sí misma una gran tragedia. Y es que Ionesco explicaba que en 1948, antes de escribir La cantante calva, no quería ser autor teatral, pero tuvo una revelación. Una obra que el Teatro Estudio de San Sebastián acerca mañana y pasado al Victoria Eugenia de Donostia. 75 minutos para reír a carcajadas. Vamos a empezar a hacerlo ya a esta hora que nos viene fenomenal. Saludamos a su director, horas antes del estreno, Manolo Gómez. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko, gainean.
Un placer, Manolo, tenerte en Mediodía COPE. Oye, ¿cómo van esos últimos ensayos a un día de la gran actuación?
Pues mira, ya hemos hecho 3 preestrenos, o sea que en este momento considero que está redonda y que todos vamos a disfrutar, nosotros por supuesto y los espectadores también.
Uh-huh. ¿Y de qué? Dime. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre el escenario?
Ah, bueno, pues tú lo has dicho muy bien. Ionesco, sabes que en su tiempo, pues no tenía intención de ser dramaturgo. Incluso en algún momento habló de otros dramaturgos de la época, como Ibsen, Strindberg y otros, sin demasiado entusiasmo. Lo único que le entusiasmaba en su momento, y habla de su niñez, era el teatro de títeres que había en París, en los campos. Y sin embargo, cuando se metió de lleno en el mundo del teatro, es que adoró el teatro, no solo lo adoró, sino que hizo bastantes creaciones. Y una de ellas es La cantante calva, que es con la que se inició hace 75 años. Uh-huh. Dime, Naya.
Fíjate si me llama la atención la historia de este autor, que no buscaba hacer teatro y consiguió una comedia que ha dado la vuelta al mundo y es un referente teatral del teatro absurdo.
Y ya sabes que además fue un accidente prácticamente, porque él cuenta en sus notas de notas y contranotas en diferentes tertulias y diferentes acontecimientos, él cuenta que tampoco tenía intención de estrenar, se fue a estudiar inglés, copiaba en una libreta las frases de inglés y un buen día las ordenó porque se enteró de verdades evidentísimas como que el techo está arriba y que la semana tiene 7 días y tal y cual, y lo puso en orden, se lo enseñó a un amigo, le dijo, oye, pero esto es una obra de teatro que has escrito, no fastidies, sí. Ah, pues se la vamos a someter a uno de sus amigos que hacía teatro. Y la estrenó y se convirtió en un éxito. Inicialmente fue bastante controvertida porque había algunos críticos que les parecía, pero esto ¿a dónde va este tío, no? Pero claro, es costumbre de Ionesco decir entre líneas, o sea, no son unos discursos cada una de sus obras convencional que una va detrás de otra, no, él va soltando frases, pero claro, va soltando frases que son de la vida cotidiana y que siendo de la vida cotidiana Sin embargo, parece que no tienen mucho fundamento y cuando le das una vuelta, te pones a pensar sobre ello y dices, coño, pues algo de fundamento ya tenía, me está queriendo decir o nos está queriendo decir, pues que somos un poco burros o que somos un poco analfabetos, somos un poco, eran unos pocos, pero eran unos pocos muchos de cosas que nos pasaba a los ciudadanos.
Me llama también la
Dime.
atención el título, ¿no? La cantante calva, pero realmente no hay calva
Sí.
alguna, ¿no?
No, ya sabes que fue un accidente, ¿no? ¿Conoces esa historia?
No,
Te la
cuéntanosla, Manolo.
cuento en un minuto. Dice que estaban ensayando con su grupo, bueno, con el grupo que la estaban estrenando, y uno de los personajes, que también es un personaje traído por los pelos, el bombero, tuvo un error, y cuando salía de escena preguntó. Tenían ya varios títulos asignados y uno de ellos el que estaban ensayando. Y al salir de escena preguntó el bombero, oye, ¿la cantante calva? Coño, dijo Ionesco, pues la cantante calva, ahí se queda con esto. Y se quedó con la cantante calva, a pesar de que tenían dos o tres títulos elaborados para titularla. Fue un error, y un
Bueno,
error
pues
que le pareció divertido e interesante y así se quedó. E incluso
sí.
ese acontecimiento lo ha situado también en la obra. Cuando uno de los personajes se marcha, pregunta, ¿y la cantante calva? Coño, sorpresa.
Bueno, pues ahí ha quedado este título, ¿no? Que ha hecho historia
Es,
y que sin duda es un gran éxito.
sí,
Pero ¿por qué es
sí.
comedia y drama a la vez, Manolo? Una tragicomedia.
Vale, te lo digo, porque mira, es comedia porque prácticamente todo el diálogo, digamos que inicialmente son diálogos y personajes convencionales. Un matrimonio, que invitan a otro matrimonio, que está la criada y tal y cual. Pero claro, cuando empiezan a comunicarse entre ellos, no se produce ningún tipo de comunicación. Y entonces van diciendo frases que tienen relación o relación personal con la anterior, pero no relación con lo que le dice el otro personaje. Vamos, digamos que son frases desilvanadas dentro del texto de la cantante calva. Pero claro, eso te hace ir a la risa, te hace divertido. Es muy partidario, además, Ionesco, de que la gente que va al teatro se ría. Pero una risa que no debe dejar de pensar cuál es el contenido que ha ido detrás de esas risas que ha ido desarrollando durante la obra. Y efectivamente es una tragicomedia porque aparentemente tiene visos de algo divertido, desenfadado, sin sentido y tal y cual, pero el propio Ionesco dice, bueno, esto ya lo he soltado. No quiere decir que no quiera decir nada, pensar, pensar. Y claro, cuando uno se pone a pensar, realmente descubre que aquello no era una comedia, que realmente es una tragedia porque es una sin razón que muchas veces se produce entre nosotros mismos y con nuestros amigos y compañeros y familia incluso, ¿no? En ese
Una
sentido hay un
sí.
doble sentido. La obra transcurre, y así queremos que transcurra, en un ambiente divertido, pero no queremos decir que no se piense qué pasa en ese ambiente divertido, ¿no?
Claro, una sin razón con mucho sentido, ¿no? Y que nos hace
Esa,
reflexionar. Tiene
exactamente,
muchísima
sí.
profundidad esta obra, que por cierto, ¿cómo ha sido todo ese proceso del Teatro Estudio de San Sebastián de creación de esta obra hasta que llega al escenario?
Pues mira, el proceso no es la primera vez que lo hacemos. Con el grupo de teatro tiene muchos años, con distintos actores, aunque hay algunos que permanecen. La hicimos hace, bueno, pues 40 años o hace muchos años por primera vez. Ionesco siempre ha sido amigo nuestro. Hemos hecho, como te he dicho antes, varias obras de él. Entonces, este año pasado, en 2024, seleccionando textos, vimos a unos chavales que hacían La cantante calva. Y entonces interrumpimos la selección de textos. Dijimos, coño, pero si esto es una obra importante, es una obra con contenido, es una obra que nos gustaría hacer. Y entonces dejamos las lecturas que estábamos haciendo y leímos La cantante calva con los nuevos actores y actrices que están en el grupo. Y del origen de esos chavales que estaban haciendo La cantante calva, que la hicieron por una única vez en su vida y que nosotros tuvimos la suerte de verlos, dijimos, pues vamos a trabajar. Y el año pasado, el 2024, estuvimos trabajando sobre el texto con estos nuevos actores que están en la compañía y además tuvimos la suerte de que una de las actrices al mismo tiempo era creadora de vestuario. Y entonces, bueno, se han unido las dos cosas. El vestuario es precioso, es innovador, tiene relación más con la comedia que con la tragedia. Y bueno, hemos desembocado en el estreno, que va a ser esta misma semana, mañana, la tarde.
Mañana y pasado, bueno,
Y el sábado también.
Y el
Vamos a hacerla
sábado.
3 días en el club. Jueves, viernes y sábado. El sábado, como hay otro acontecimiento teatral en la parte superior del Vittorio Eugenia, va a ser a las 5:30. Pero va a ser los 3 días, el jueves, el viernes y el sábado. Jueves y viernes a las 7:30 y el sábado a las 5:30.
La
Para no
cantante
interrumpir.
calva, Manolo, que
Dime.
va a contar con un vestuario, decías, muy colorido,
Sí,
pero con un
sí.
reparto de nivel, ¿eh?
Sí, la verdad es que no es broma, lo que te voy a decir es en serio. Tengo la suerte de que en el grupo están creadores. Cuando digo creadores, estoy pensando en todos, no solamente en Sayoa, que es la que con su equipo ha diseñado el vestuario, sino los demás, los demás. Lo mismo los actores y las actrices. Ese es el punto de partida, decir, bueno, no es un director, no soy un director que dice, haz esto, haz lo otro. Busco matices, busco momentos, busco situaciones, busco desplazamientos y busco gestos y busco palabras, pero la iniciativa fundamentalmente la tienen ellos. Y como tenemos esa suerte, yo descanso fundamentalmente en ellos. Hombre, ellos dirán, no, bueno, tú tan, no sé qué, no seas tan. Pero son realmente todos ellos, los 8 que intervienen, aunque la obra es de 6 personajes, ya habrás visto, si lo has visto,
Sí.
que algunos personajes están desdoblados. La señora Smith, hay 2 señoras Smith, Sayo y Esther, hay 2 bomberos, Miquel y Fernando, pero lógicamente en cada una de las sesiones interviene uno de los personajes. El jueves intervendrán unos, el viernes intervendrán otros. Pero todos ellos, el punto de partida fundamental para mí es la creatividad de los actores y de las actrices.
Verdaderos artistas. Manolo Gómez, el
Sí.
director de La Cantante Calva, que llega mañana al Victoria Eugenia de San Sebastián. Allí nos veremos. Un placer. Gracias.
Pues muchas gracias, Naya.
Y de Donostia nos vamos a ir a Vizcaya y aunque sea invierno y no se estile tanto la playa, en COPE vamos a bajar a la arena porque justamente en los arenales vizcaínos de Plencia, de Gorliz y de Sopela se han recogido 42 kilos de juguetes olvidados o perdidos durante este verano. Sí, juguetes y también residuos, en concreto en las playas de Plencia y Gorliz, que se han recogido 6 kilos de juguetes en junio y julio, de los que un 35% se han podido reutilizar, mientras que en agosto y septiembre se han recolectado 12 kilos con un 80% de reutilización. En la playa de Sopela se han contabilizado 6 kilos en junio y julio y un 80% reutilizables y 15 kilos en los meses de agosto y septiembre, de los que se han podido pues reutilizar prácticamente todos. Se trata de un proyecto piloto desarrollado por la Diputación Foral de Vizcaya en las playas del territorio para limpiar y recuperar así lo que a veces nos dejamos durante la temporada estival. Y es que un porcentaje alto de lo que se recoge es reutilizable, por lo que un gran equipo se ha dedicado durante estos meses a recoger a mano juguetes olvidados. Todo este material se ha almacenado ahora en un contenedor y después se ha alcanzado así un volumen grande para poder determinar qué tipo de juguetes eran posibles de dar una segunda vida. Hablamos de electrónicos, de aquellos que contenían pilas, de baterías y, por supuesto, también pues se ha detallado si se encontraban fragmentados o tenían piezas desprendibles que pudieran dar lugar a que se formaran microplásticos en la zona. Pues los juguetes recogidos, que se encontraban en buen estado, ya se han entregado a Copera para su reutilización, así que nos vamos a ir hasta las instalaciones de Copera, la red de entidades de la economía social y solidaria vinculadas a Cáritas, que trabaja en dar una segunda vida a este material. Nagore Pérez, miembro de Copera, bienvenida a Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon zelan.
Muy buenas, Nagore. Oye, ¿cuánto
buenas.
Tiempo lleváis trabajando ya en este proyecto?
Pues mira, en este proyecto en concreto, como comentabas, el año pasado, pero bueno, si lo que estamos hablando es de Coopera, Coopera ya llevamos ya más de 30 años, llevamos alrededor de unos 35 años trabajando con el objetivo principal de crear puestos de inclusión en riesgo y con los que, bueno, pues tratamos de llegar a ese objetivo realizando actividades que están todas relacionadas con el. Y una de ellas es, pues esta de la que estamos hablando hoy ahora mismo.
Y entonces, ¿qué personas, qué perfiles han participado en esta recolecta y posterior, bueno, puesta en marcha de la reutilización en Coopera?
Es una actividad que se ha llevado a cabo gracias a la Diputación Foral de Vizcaya en colaboración con la.
Bueno, parece que estamos teniendo un problema de cobertura, de conexión con Nagore Pérez, que es miembro de Coopera, quien nos estaba acercando un poco más los detalles de este proyecto piloto que ha puesto en marcha la Diputación Foral de Vizcaya, que consiste en recoger juguetes perdidos, olvidados, también todo tipo de residuos y materiales durante la temporada estival que nos dejamos en la playa y, oye, que se les puede dar una segunda vida y a eso se dedica Coopera. Vamos en los próximos minutos a conocer un poco más a fondo en qué consiste este proyecto y, sobre todo, ¿cuál es ese proceso, ¿no?, de reutilización en el que trabaja Coopera desde ya mismo? Porque hay muchísimos juguetes, 42 kilos de materiales que sin duda merece mirar y darles una segunda vida para que podamos contar con ellos de otra forma y manera que ahora nos va a contar de nuevo Nagore. Nagore, bienvenida de nuevo, que te habíamos perdido, pero ya aquí de nuevo con nosotros. Estábamos hablando de ese perfil de personas que con las que suele trabajar Coopera y que también han participado en este proyecto. ¿Quiénes han sido?
Bueno, pues son personas que trabajan al día a día en el proyecto, en Coopera. Personas que están en riesgo de exclusión y que durante 3 años pues se forman de manera teórica y práctica en un trabajo que es en el que en este caso estamos hablando, en el de la reutilización de materiales, bien sea textil o juguetes, como es el caso que hablamos hoy.
¿Y qué tipo de juguetes y material ha encontrado en las instalaciones? ¿Se han encontrado?
Pues juguetes que llevan las familias a las a entretener a los electrónicos o no electrónicos, pero bueno, al final se puede recoger todo y a todo se le puede dar una segunda vida, bien sea a través de la reutilización, porque enviaremos esos juguetes a nuestras Coopera Store, a nuestra red de tiendas Coopera Store, que son tiendas de segunda mano, o bien a través del reciclaje, porque al final no deja de ser un material que es reciclable. Sí que es cierto que gracias a esta iniciativa, bueno, pues esos juguetes han dejado de estar en la playa y dejan de contaminar. Entonces, claro, bueno, pues con iniciativas así lo que conseguimos es cuidar del planeta y además generar puestos de empleo para personas en riesgo de exclusión.
¿Y cuál es el proceso? Una vez llegan a vuestras instalaciones, ¿qué pasos seguís para dar esa segunda vida a estos objetos?
Pues estos objetos, a ver, es un poco diferente porque en nuestros contenedores recibimos textil y juguetes también. Es un poco diferente. Como es el caso de los juguetes, es un proceso más manual, ese triaje inicial, ¿no? Sí. Que hacemos donde comprobamos que si son electrónicos efectivamente funcionan, que tengan todas las piezas y en el caso de que no lo sean, pues sean libros, por ejemplo, se me ocurre, pues que tengan, o puzzles, que tengan todas las piezas, que tengan todas las páginas, que estén en buen estado para que puedan ser reutilizados en el modo en el que están. Y si no, pues pasarían a ser reciclados.
¿Y cuando los recicláis, de qué manera los vamos a ver? ¿Cuál es esa segunda vida que se les da? ¿En qué forma
después lo recuperamos? Sí. Nosotros en Coopera de lo que nos encargamos es de hacer esa selección previa. Cuando ya pasa a ser un reciclaje, y más en el caso, si fuera textil, sí que nos encargamos nosotros de hacer un siguiente paso. Pero en el caso de los juguetes, lo que hacemos es separarlo por materiales y enviarlo a empresas que se dedican al reciclado de esos materiales, pues plástico, metal, papel. Dependiendo de cada caso, se enviaría a unas empresas u otras.
Lo que queda claro es que perdemos muchísimas cosas en la playa porque han llegado 42 kilos, que no es poco.
Pues sí, al final, bueno, pues estamos en ese momento de ocio, de entretener a los chiquis, no nos damos cuenta, empezamos a recogemos cuando ya la jornada de playa ha finalizado y hay veces, pues bueno, pues que no nos damos cuenta, evidentemente siempre se hace sin querer, y se nos quedan ahí, bueno, pues despistes que pasan, pero bueno, dentro de lo que cabe, que también la ciudadanía sea consciente de que en caso de que pase eso, pues que de otra forma pues está haciendo una labor.
También es verdad. Oye, ¿y qué es lo más curioso que os habéis llegado a encontrar?
A ver, pues realmente hay un poco de todo. Pues lo que a nivel juguetes, pues lo que te puedes encontrar, es que no lo sé, pues tampoco te podría decir algo concreto, pero también es cierto que, bueno, pues a las playas yo entiendo que las familias pues no llevan juguetes pues yo qué sé, pues una play pues no puedes llevar, como quien dice. Pero bueno, pues ahí la verdad es que es bastante variado y siempre con el objetivo, pues eso, pues de entretener y que no ocupen mucho también, claro, porque eso al final hay que
Claro.
llevarlo para adelante y para atrás.
Lo digo porque no es lo mismo una pala, un cubo, que perder un
Claro.
móvil, que también puede pasar, ¿no? A veces nos
Pues
pasa.
sí, también pasa, claro. Al final, bueno, nosotros nos encargamos de lo que nos llega a través de esa recogida. No nos encargamos, en este caso, como es en la playa, no nos encargamos de recogerlo. Si fuera en un contenedor, pues sí, somos los de los encargados de vaciar esos contenedores que están instalados a día de hoy en todos los municipios de Vizcaya y alrededor de todo el estado. Pues eso sí somos nosotros encargados en vaciar esos contenedores, recogerlo y trasladarlo a la planta. Pero como ha sido el caso de que ha sido la Diputación y la UTE de Vizcaya y Condarchak quienes han sido los encargados de recogerlo, nosotros lo hemos recibido en nuestras instalaciones directamente.
Bueno, lo importante es que gracias a este proyecto de la Diputación y gracias también a vuestro trabajo en Copeira, estos objetos no llegan al mar y no contaminan, que ese es el objetivo principal.
Efectivamente, al final con esto lo que estamos consiguiendo es pues que el objetivo medioambiental sea residuo cero, ¿no? Que es lo que nosotros practicamos en nuestro día a día en el proyecto Coopera.
Bueno, pues para la próxima temporada de playas, este sistema se va a seguir pilotando en los mismos arenales y además se va a ampliar a otros muchos más del territorio, así que estaremos muy pendientes. Nagore Gómez desde Copera, ha sido un placer tenerte en Mediodía Cope. Un abrazo, gracias.
El placer es mío, muchas gracias, buen día.
Una partida que jugué tan fuerte que ahora es la vida la que está partida. Una pared siempre que quiero verte y ahora estoy para abajo y ahora estoy para arriba. Todas las cosas que al mar tiramos nos la devuelve siempre la marea. Cuando más tratas de olvidarlo, con más fuerza lo recuerdas.
Bueno, a pesar de que a veces se nos olviden muchos objetos en la playa y en diferentes lugares, lo que no se te puede olvidar es que continúas informado a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook, donde te contamos la última hora de Euskadi.
Nunca se siente el día. Dime que tú sí me ves.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:30 de la tarde y es momento de conocer una semana más las entidades que dejan huella en Euskadi, aquellas que tienen una función social y que buscan mejorar el territorio. Las huellas ecosolidarias que nos acerca cada miércoles Elena Rosales desde Kutxa Fundazioa, desde Gipuzkoa Solidarioa. Bienvenida, Elena. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Elena, ¿qué huella nos acercas hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hacer una mirada de Euskadi o de Gipuzkoa al mundo, ¿no? De cómo las personas nos organizamos y nos movilizamos para intentar que otras personas en una parte del mundo muy alejada de nuestra realidad del día a día puedan tener condiciones dignas de vida. Y un ejemplo de esa movilización, ¿no? Lo que unas personas se movilizan para ayudar a otras personas, aunque no sean sus vecinos más cercanos, pues desde hace muchos años tenemos una entidad que está en el entorno de Irún, que es Behar Bidasoa, y que nos va a servir un poco para conocer esa realidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un grupo de personas se organice de forma voluntaria para conseguir y aumentar y facilitar la vida a personas, en este caso en Ruanda? Pero bueno, Naya, preséntanos al invitado que tenemos hoy.
Vamos a darle paso, que queremos conocer su historia. Josema Soto, vicepresidente de Behar Bidasoa. Arratsaldeon, Josema.
Buenas tardes.
Bueno, nos ha acercado un poquito de vuestra historia, Elena, pero cuéntanos un poco más. ¿Cómo sí. habéis llegado hasta aquí, Josema?
Bueno, pues como ha dicho, somos una ONG de Irún, que nació, bueno, la ONG como tal nació, se constituyó en el año 89, pero desde el año 1976, que marchó el sacerdote misionero José Ramón Amunarriz a Ruanda, pues desde entonces su grupo de amigos de aquí de Irún pues comenzó a enviar y a aportar ayuda pues para la labor que comenzó a desarrollar allí José Ramón con la comunidad de un poblado, Kabuga, un poblado de la provincia sur de Ruanda, muy próximo a la capital, a 25 kilómetros de Kigali, pero bueno, la distancia no representa, digamos, la situación que se da en estos poblados de las zonas rurales de Ruanda. Bueno, y desde aquel momento, pues ese grupo de amigos dio lugar en el año 89, como he dicho, a la constitución de la ONG. Y desde entonces, pues sin descanso se han ido trabajando y colaborando, tanto en Ruanda en un primer momento, y todavía se continúa, como en otros lugares del mundo. Sudamérica, en Paraguay, Colombia, se desarrolla una colaboración que viene ya de años atrás, y en África, pues en otros países como Tanzania, Kenia, República del Congo, Nigeria. Digo, son actuaciones, digamos, en el campo de proyectos de desarrollo, de ayuda humanitaria, educación, sensibilización, apadrinamientos, becas. Tenemos programas muy diversos, y bueno, la característica de nuestra intervención es de que en los países en los que intervenimos no intervenimos puntualmente, sino a largo plazo. O sea, hacemos actuaciones de largo recorrido y tocando las diversas facetas, infraestructuras, como he dicho, sanidad, educación, desarrollo agrícola, en fin, diferentes programas para ir completando y dando instrumentos y herramientas a las comunidades receptoras de nuestra ayuda, pues para que ellas, digamos, puedan hacerse cargo de su propio desarrollo, ¿no? Y de su futuro.
Entiendo que también mejorando la situación, ¿no? Porque ¿cuál es exactamente la situación de estos países? ¿Por qué se necesita esa intervención?
Bueno, pues como hemos dicho, nosotros llevamos muchos años trabajando, por ejemplo, en África, y hoy es el día que, bueno, Ruanda en concreto es un país de muchos contrastes, y tenemos zonas como la capital que pueden ser comparables a una ciudad europea, pero como os digo, a 25 kilómetros, pues en las zonas rurales, en las aldeas, pues solo os digo una cosa: no hay agua en las casas, no hay agua corriente, no hay electricidad. Entonces, con eso yo creo que está todo dicho, ¿no? La actividad principal, digamos, para la subsistencia de las familias es la agricultura, pero es una agricultura de subsistencia. Entonces, bueno, pues el Estado, a pesar de que Ruanda es un país que en los últimos años está teniendo un crecimiento económico importante, pero no llega a prestar unos servicios, digamos, no llega con servicios de, por ejemplo, abastecimientos de agua, saneamiento, la educación sí empieza a llegar a todos los sitios, sanidad, en fin, digo, y en cualquier caso allá donde llega, digo, una parte importante de la población, digo, es incapaz de pagar lo que cuesta uno una enseñanza, digo, pero en pensar que el coste del mineral que llaman ahí, la seguridad social puede ser del orden de 3 euros al año. Y hay familias que no son, por persona, ¿no? Hay familias que no son capaces de cubrir ese esa faceta, ¿no? Así que, bueno, nosotros seguimos viendo que adquirimos un compromiso con esas comunidades en su momento y seguimos viendo que hay necesidades y periódicamente nos van planteando los problemas y las necesidades e intentamos colaborar con ellos, pues aportando los recursos y los conocimientos para que puedan llevar adelante, digamos, las soluciones a esos problemas.
Pero en esa realidad, Josema, ¿no?, que son casi 50 años las que lleváis las personas aquí organizándose en Irún, juntándose y buscando recursos y consiguiendo ayudas para llevarlo a digamos, ayudar a aquellas personas allí, ¿qué magia tiene? O sea, ¿cómo ese pequeño grupo de amigos de José Ramón, en este caso, ¿no?, ya, digamos, ha superado ese nivel y cuál es la vivencia de vuestro voluntariado que sigue creciendo y que seguís trabajando y que seguís tan motivados y fuertes al día, ¿no? ¿Dónde está la magia? ¿Cómo podemos invitar a la gente a que se anime?
Bueno, la magia está en, yo creo que está en las personas, ¿no?, en la sensibilidad de determinadas personas. Bear Bidasoa, por ejemplo, no se entendería sin la figura de Agustín Ugarte, ¿no?, su presidente. Agustín Ugarte, que actualmente tiene 92 años, está ingresado en una residencia de ancianos, pero sigue activo, digo, sigue activo en la asociación. Y bueno, pues su vida ha sido un ejemplo, ¿no?, de vida dedicada a los demás. Bueno, de hecho, la propia Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Cooperación, estableció hace unos años un premio que lleva su nombre, premio Agustín Ugarte, con el que se premia las trayectorias en el mundo de la cooperación de personas o de asociaciones de Guipúzcoa, ¿no? Entonces, bueno, pues me dices, ¿cuál es la magia? Bueno, pues personas como Agustín que dedican mucho tiempo, bueno, en el caso de Agustín, toda su vida a trabajar. Y bueno, decíamos la necesidad de continuar con la labor de cooperación, pero también es importante la labor de sensibilización aquí en el entorno más cercano, ¿no? Creemos que nuestra presencia para dar a conocer en nuestro entorno más cercano las realidades que se viven en esos países en los que trabajamos y crear conciencia para activar a las personas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una faceta también importante, o sea, no solamente la labor de cooperación allí, sino la labor de sensibilización, ¿no?, y de activar a las personas aquí. Es un trabajo en el que están involucrados muchos voluntarios y bueno, pues en ello estamos. Ya te digo que creo que la clave son las personas, ¿no?, que en un momento determinado dan el paso y se comprometen, ¿no? Digo, porque hoy día la información de todas estas situaciones que comentamos, esa información llega a todo el mundo, y de todo el mundo y a todo el mundo. Entonces, bueno, hace falta, pues, tal vez insistir, ¿no?, para que la gente tenga presente, ¿no?, esas realidades que se viven y intentar buscar la fórmula para que esa gente se comprometa y dé el paso y empiece
Bueno,
pues
en esa pequeña Guipúzcoa que estáis montando, que lleváis con tantos años de trabajo organizando en el entorno del polo de desarrollo de Cabuga, ¿no? Que casi
sí,
es Churiurdin en esa
Pereca.
zona. En este momento, ¿qué tenéis? ¿Qué cosas habéis puesto en marcha?
Bueno, mira, pues en los últimos años, digo, bueno, allí continuamos con una serie de programas que venimos trabajando en el proyecto de desarrollo agrícola, un programa de construcción de casitas, seguimos con un programa de becas para que los estudiantes puedan desarrollar, digamos, toda su carrera estudiantil, pero en cuanto a proyectos de desarrollo, hemos trabajado en infraestructuras en los últimos años, en infraestructuras para el abastecimiento de agua potable e infraestructuras de saneamiento, digo, el objetivo 6 de los objetivos, digamos, de la Agenda
de
2030, ¿no? Sí. Hemos construido una nueva captación porque en el año 2000, en el 2019 hubo unas lluvias torrenciales, el cambio climático también está afectando a estos países, y se destruyó la red de abastecimiento que había construido, una pequeña red de abastecimiento con una captación de un manantial, y quedó destruido por completamente y sepultado. Hubo un corrimiento de tierras, en fin, bueno, hubo unas inundaciones que dejaron unas consecuencias graves en la zona. El caso es que, lógicamente, bueno, pues la gente se quedó sin tener acceso al agua potable, y tenía que ir pues al río a buscarse la vida, vamos. Cuando digo tener acceso, a través de fuentes, no en las casas, que, como he dicho, no disponen de agua en las casas. Bueno, entonces, con la colaboración del Ayuntamiento de Irún, se hizo una nueva captación de dos manantiales, se colocaron 19 kilómetros de tubería para la distribución, se construyeron 5 depósitos de regulación y 17 nuevas fuentes para el suministro a la población, ¿no? Bueno, es un proyecto que ha dado un servicio a alrededor de 20.000 personas, que son las que pueblan la zona de Cabuga y su entorno. Bueno, y en cuanto a infraestructuras de saneamiento, pues se han realizado canalizaciones para recogida de las aguas de superficie, las aguas lluviales, porque, bueno, la urbanización, no, aquí, digamos, no existen aceras y los caminos son de tierra y bueno, pues cuando llueve, pues se va arrastrando la tierra y genera problemas en los edificios que se van construyendo, ¿no? Las escuelas, el centro cultural, el mercado. Entonces, era importante hacer una recogida de esas aguas que entonces se hicieron unas
canalizaciones. Y que evitara que generáis problema, que se generase un problema, ¿no?
Sí. Entonces, lo que se recogía el agua y se llevaba una cisterna, que se construyó una gran cisterna, y luego ese agua de lluvia se aprovecha para las explotaciones, digamos, agrícolas que hay en la zona. Eso en cuanto al saneamiento, digamos, de aguas limpias, de pluviales. Y en el saneamiento de fecales también se abordó la construcción de unas letrinas comunitarias con sistemas de fosas sépticas. Y bueno, pues ha habido, ya te digo, en los 3-4 últimos años, intervenciones de calado, con una inversión alrededor de, son 180 a 250 mil euros aproximadamente, lo que ha sido la nueva red de abastecimiento y del saneamiento de pluviales y fecales que se ha abordado. Bueno, y en eso es lo que hemos estado principalmente en los últimos años en Ruanda.
¿Y cómo podríamos desde aquí, desde Guipúzcoa, dar un empujón a todos esos proyectos y ese trabajo que realizáis allí mismo? ¿De qué manera podemos aportar nuestro granito de arena?
Bueno, las aportaciones económicas, lógicamente, es importante. Digo, nosotros somos una ONG que se caracteriza porque nos financiamos principalmente. El grueso de nuestros ingresos que van destinados a cubrir los gastos derivados de los proyectos, que en un 60% son de donaciones privadas. Así que digo que tal vez nos diferencie eso de pero bueno, siendo importantes las donaciones privadas, digo que valoramos mucho más o en la misma medida, por lo menos, las aportaciones, digamos, del trabajo comprometido de gente voluntaria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a los oyentes que estén escuchando y puedan estar interesados en hacer alguna colaboración con nosotros de algún tipo, yo creo que lo mejor sería que tomasen contacto directamente para conocer un poco también su disponibilidad, sus habilidades, en fin, digo, para poder encuadrar y alinear con nuestras actividades ese posible ofrecimiento, ¿no? Y participación. Digo, lo ideal sería que contactasen directamente con nosotros. ¿Te queréis que facilite el número de
claro.
teléfono?
Claro, dinos cuál sí, es, miras, para que podamos hacerlo.
Sería un teléfono fijo 943-620964 o a través de correo electrónico en la dirección vidasoa@bearvidasoa.org.
Pues apuntamos,
igual una invitación, ¿no? Una invitación a todos esos jóvenes que pueden dedicar un poquito de su tiempo a haceros visibles en esas redes sociales, que igual a ellos les resulta muy fácil y a vosotros igual no tanto, y entonces que puede ser muy interesante, que siempre se puede hacer algo y animar a los que nos escuchan, que seguro que todos podemos aportar un poquito para que esta Guipúzcoa que tenemos en Ruanda, ¿no? Ese proyecto, ese polo que está ahí, por lo menos los guipuzcoanos sepamos que existe y las cosas que hacéis, ¿no?
Bueno, ese es uno de los retos en los que estamos en estos momentos nosotros inmersos, digo, porque como hemos comentado, son años de evidencia, pero ahora estamos inmersos en el relevo generacional, digo, y sí, las redes sociales, como tú dices, pues es un elemento importante a tener en cuenta para llegar a ese público más joven.
Pues sí, porque está muy presente en Internet. Josema Soto, vicepresidente de Bear Bidasoa, gracias por habernos acompañado y por acercarnos este trabajo que hacéis intensamente en Ruanda. Un abrazo, Josema, que vaya fenomenal. Gracias.
Mil gracias. Igualmente. Agur.
Y Elena Rosales, miembro de Guipúzcoa Solidaria de Kutxa Fundación, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de esa agenda ecosolidaria que tiene siempre Kutxa Fundación, pero recordamos que podemos encontrar todas esas actividades a lo largo de la semana y del resto de meses de todas esas entidades que dejan huella en la web de www.guipuzcoasolidaria.info. Elena, gracias por todo, como siempre, y hasta la próxima semana con más huellas. Un abrazo.
Agur, gero arte.
Y recuerda que toda esta actividad también la puedes encontrar a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. el 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com, con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. El turismo en Euskadi vive su momento más dulce. Un sector que sigue buscando la desestacionalización, que supone el 6,6% del Producto Interior Bruto y que da trabajo a 110.000 familias en el País Vasco. Por eso en COPE Euskadi, a esta hora, continuamos con nuestro recorrido por los diferentes stands que presenta Euskadi en la Feria de Fitur en Madrid.
Abre la puerta a Bilbao Vizcaya, un destino inclusivo, sostenible y lleno de diversidad. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia, en Fitur 2025.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 22 de enero, en el que Fitur ha abierto sus puertas y en el que nos plantamos ya en el stand de Vizcaya, que entre otras cosas y campañas presenta Vizcaya Top 10, una guía con 10 enclaves para conocer el territorio, uniendo pues sus tres ejes principales: la costa, el interior y la ciudad. El objetivo, que el turismo se acerque todo el año y mostrar que es un destino inclusivo, sostenible y lleno de diversidad. Y justamente allí se encuentra de nuevo nuestro compañero Jon Uriarte. ¿Con quién estás? ¿De quién estás acompañado, Jon? Arratsaldeon.
Pues estoy muy bien acompañado porque estoy con Sonia Pérez, la diputada de Turismo, Transporte y Movilidad de la Diputación de Vizcaya, que, entre otras cosas, tengo una relación en estos momentos casi familiar desde hace un tiempo por el de Vizcaya de toda la vida, que lo apoyaron ellos con todo el corazón del mundo, pero también, y lo estábamos hablando hace un ratito, porque tenemos muchas cosas en común a la hora de entender lo que debe ser el turismo para Vizcaya. Y ella, verdad que entre otras cosas hablábamos de que el turista respete nuestra tierra, pero nosotros respetemos y entendamos al turista.
Eso es. Eso ya lo veníamos trabajando desde hace mucho, ¿eh? El decálogo del turista responsable y nuestro código ético. Al final nosotros decimos que tenemos una gran suerte porque tenemos un turista responsable y un turista que respeta nuestro entorno y las personas. Y además ahora en turismo lo que se trabaja no es solo en promocionar recursos, sino en promocionar experiencias. El turista lo que quiere es vivir una experiencia. Quiere vivir la autenticidad, la singularidad, la diversidad que tenemos en Vizcaya. Pero en definitiva, ¿qué quiere? Quiere conocernos, quiere saber cómo pensamos, cómo vivimos, cuál es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y lo más bonito y la mejor experiencia que hay, la más auténtica, es la de ser parte de nosotros y ser uno más. Con lo cual, ese respeto mutuo es muy importante, porque eso en definitiva es un poco lo que enlaza con el turismo regenerativo. Es que el turismo sea una herramienta que nos ayude a revitalizar nuestras comunidades locales y nuestras comunidades también rurales, ¿no? Así que, bueno, esas son las tendencias del turismo y nosotros desde Vizcaya queremos liderar esas tendencias, que es el turismo regenerativo, que busca esto, revitalizar, recuperar, preservar la esencia, la identidad y la cultura, y también el turismo inclusivo, que entendemos que es la otra gran pata importante. Inclusivo, sobre todo, especialmente pensando en la accesibilidad.
Fíjate, bueno, si quieres hacer una pregunta, haz, porque yo aquí me he enrollado y ya sabes, no, ya me conoces, ya me conoces.
Para adelante.
Abre la puerta a Bilbao Vizcaya. Es una campaña audiovisual y también es una forma de entender. Bueno, yo cuando he entrado, por cierto, he visto el stand, es precioso. Tengo que decir, y además, y lo digo de verdad, querida audiencia, es de, si no el más elegante, los más elegantes que hay, porque tiene cuatro como paneles gigantes donde se ve el mar en movimiento, los bosques en movimiento, es precioso. Pero de alguna manera también de lo que habla es de que tienes que meterte dentro, ¿no? Tienes que viajar dentro, porque has dicho una cosa que me gusta, Sonia, y es que la gente lo que quiere es conocernos, sí. No conocer las piedras y conocer cosas, que eso sí, pero también lo
es
otro.
Que eso se presupone, en eso tenemos además mucha suerte, porque Vizcaya, y de hecho ese es nuestro cometido hoy aquí, promocionar Vizcaya como un territorio con recursos muy importantes y fortalecer el territorio, pero es que ahí llevamos una gran ventaja y es que Vizcaya tiene muchos recursos, no solo los recursos más destacados, sino recursos también secundarios, y además contamos con tres ejes, que es la metrópoli, la ciudad, contamos con la costa y contamos con el interior. Es decir, que nuestra carta de presentación ya es muy buena, pero ¿qué es lo que nosotros aportamos? Lo que nosotros aportamos es eso, ¿no? Es esa historia, ¿no? La historia nuestra industrial, cómo hemos forjado la Vizcaya de hoy, cómo se une la modernidad también con la tradición, cómo preservamos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fiestas. De hecho, en el folleto general que hoy presentamos, al final del mismo, incorporamos un calendario de las principales festividades que también tenemos en Vizcaya. Eso es algo muy propio nuestro. Entonces, no, nunca se nos puede olvidar, porque nuestro mayor patrimonio es la cultura y al final es por lo que nos conocen, y eso es lo que nos gusta transmitir. Somos una tierra muy hospitalaria y somos una tierra muy diversa en el sentido amplio de la palabra, en cuanto en recursos y también en que aceptamos y respetamos la diversidad. Somos una tierra inclusiva y luego cuidamos mucho la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad también desde el punto de vista de la accesibilidad. Somos también referentes y venimos trabajando mucho en el turismo inclusivo, aunque ahora es verdad que lo queremos también darle un mayor impulso con una estrategia de turismo inclusivo, pero son valores que nos caracterizan a nosotros de siempre, y eso es por lo que pensamos que nos eligen, no solo efectivamente por los recursos que son bonitos, sino por todo lo que transmitimos. Al final es una experiencia única e inolvidable, y de eso se trata.
Y luego también hay una sensación a la hora de abordar el mundo del turismo, de que en estos momentos como que todo el mundo, todo el planeta está en constante movimiento, estamos yendo de un lado para otro todos. Claro, también ser original a la hora de ofrecer cosas, quiero decir, Venecia será Venecia toda la vida, o París será París, pero el hecho de que nos conozcan también y que tengamos ciertas singularidades, más allá incluso de la gastronomía, que todo el mundo sabe que es extraordinaria, también hace que nosotros tengamos que ponerles ojitos en sitios que incluso los de nuestra propia tierra no los hemos visto alguna vez, ¿no?
Sí, es verdad, y por eso ahí me las deja muy fácil, porque además es un proyecto que hemos compartido, y de ahí también el libro de Vizcaya de toda la vida, ¿no? Es un libro que narramos la historia, nuestra historia, narramos, es una forma de redescubrir Vizcaya en muchos rincones, muchas tradiciones. Y bueno, una parte nuestra de ser, la gastronomía también juega un papel importante en este libro, y eso es un poco, ¿no?, lo que somos nosotros y cómo queremos transmitir. La innovación siempre está constante, somos una tierra muy innovadora, siempre lo hemos sido, muy emprendedora. Nosotros, y lo ha dicho también el consejero, se fusiona muy bien la modernidad con la tradición, somos esa, es parte de nuestra forma de ser. En este stand también se ve, ¿no?, cómo han combinado, pues, ser un stand de los más innovadores. Yo creo que lideramos siempre la innovación y la sostenibilidad en Fitur, y combina muy bien, pues, con la tradición, ¿no?, como con esa actuación de Chalaparta y ese guiño, pues, una vez más a nuestras tradiciones. Y yo creo que es que no podemos olvidar de dónde venimos. Entonces, es verdad que tenemos que innovar, hay muchas tendencias nuevas en turismo y sobre todo hay muchas plataformas y mucha forma de contar el turismo. Hay que estar ahí, pero sin olvidar el pasado.
Bueno, pues ya ves, más claro no se puede decir. Más alto igual sí, pero más claro imposible.
Más claro no. A mí lo que me gustaría que quedara claro es, porque es verdad que ahora, hablando un poco de diferenciarse también, ¿cuáles son esas zonas que más visita el turista? Porque siempre hay lugares que se quedan un poco al margen, diputada.
Pues mira, le voy a decir a la diputada, ¿cuáles son las zonas que más se ven y las que tú crees que se deberían ver más?
El interior. Tenemos que promocionar mucho más el interior. La costa es un reclamo más visitado, porque además es conocida nuestra costa en Vizcaya, y la metrópoli, por supuesto, claro, porque es nuestra puerta de entrada. Pero nosotros estamos muy interesados en trabajar mucho más el interior. Tenemos unos parques naturales que son la envidia, yo creo, del mundo, diría sí. Yo, con el Parque de Urkiola, Gorbella, el turismo rural, que es un turismo de muchísima calidad. Así que eso es lo que diría.
Vamos a aprovecharlo y a disfrutarlo. Sonia Pérez, diputada de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación Foral de Vizcaya, un placer como siempre, John también. Nos despedimos, gracias desde Fitur, un abrazo, compañero.
Agur, un abrazo.
Así llegamos a las 2, ahora sigues en Mediodía COPE.